Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
En los pueblos afectados por la Dana, además de continuar con las tareas de limpieza y de abastecimiento, es hora de evaluar los daños sufridos en los inmuebles para ver si son habitables o no. Nos lo contaba en Herrera en COPE Javier, que es concejal en el Ayuntamiento de Chiva.
Ahora lo que se está haciendo es, se está yendo con los arquitectos a repasar todas las casas, pues que como veis toda la zona del barranco, alrededor de calle arriba, calle abajo del barranco, incluso los ramales de la parte antigua detrás de la iglesia, todas las casas que han sido afectadas, que han entrado pues 2 metros de agua, se está viendo si se tienen que demoler o no se tienen que demoler, si hay que apuntalar, las obras si son menores, eso es lo principal. A la gente que está aislada en la sierra, pues llevarle comida, agua, abrir paso, y esos son los puntos conflictivos.
Las ayudas siguen llegando gracias a la solidaridad de todos los españoles. Cáritas es una de las organizaciones volcadas en esa ayuda. Si entras en cope.es encuentras toda la información necesaria para poder colaborar. También los obispos españoles quieren ofrecer su ayuda. El martes 19 de noviembre se celebra una Eucaristía en la Catedral de la Almudena en recuerdo de todas las víctimas. Además, el presidente de la Conferencia Episcopal, el monseñor Luis Argüello, llama a todos a participar en una colecta nacional en favor de los damnificados.
A una colecta para ser ofrecida como una pequeña ayuda, porque las necesidades económicas de reconstrucción son impresionantes. Hace falta el Estado, hace falta el mercado y hace falta también que la sociedad del don, que la sociedad civil, en este caso la comunidad cristiana, arrime el hombro en este día.
Y entre las noticias que nos llegan de tierras valencianas, les contamos también que el Papa Francisco ha nombrado 2 obispos auxiliares de Valencia. Son los sacerdotes Fernando Enrique Ramón Casas y Arturo Javier García Pérez Faustino Catalina.
Son 2 sacerdotes con cargos pastorales en esa diócesis. Fernando Enrique Ramón Casas, valenciano, 58 años, ha desarrollado su ministerio sacerdotal en distintas parroquias de Valencia como profesor y también rector del Seminario Metropolitano de Moncada. Desde 2022 es canónigo de la catedral y en la actualidad vicario episcopal de la Vicaría Quinta, Liria Requena de Muz, y también director de la Academia de Lenguas Bíblicas y Orientales de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer. Arturo Javier García Pérez, 57 años, también ha trabajado en varias parroquias de esta diócesis, en la que en la actualidad es delegado episcopal de Misiones y desde hace 2 años rector del Colegio Mayor Seminario de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva. Por tanto, Fernando Enrique Ramón Casas y Arturo Javier García Pérez son los nuevos obispos auxiliares de Valencia.
Y Donald Trump es ya el ganador de las elecciones de Estados Unidos celebradas de madrugada tras conseguir 277 votos electorales. Esta victoria tendrá consecuencias políticas y sobre todo económicas en todo el mundo y también en nuestro país. Victoria Ballesteros.
Sabemos por qué él mismo se ha tratado de repetirlo, que habrá más aranceles para Europa. Últimamente ha hablado del 10%, pero lo hemos oído decir también que de un 20%. Y eso afecta directamente a las exportaciones españolas. 28.000 empresas que tendrán que pagar muchos más impuestos si quieren seguir con su negocio en Estados Unidos, sobre todo del sector del automóvil y del consumo. Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Sabemos que en general el proteccionismo es algo que no favorece nada la economía, ¿no? Las exportaciones españolas a Estados Unidos representan el 5% del total, unos 20.000 millones de euros anuales aproximadamente. Encarece nuestros precios de venta allí y por tanto perdemos mercado, ¿no?
También podría subir la inflación y, por tanto, frenarse la bajada de los tipos de interés. En cuanto a la moneda, el dólar está ganando peso frente al euro. Eso perjudica nuestras importaciones, sobre todo gas y petróleo. Y el Bitcoin acaba de marcar un nuevo máximo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Barça y Atlético de Madrid saltan a escena esta noche en la Champions. Bruno Casar.
Mismo objetivo para ambos equipos, aunque diferentes necesidades. El FC Barcelona, que afronta a priori una visita más que fácil ante la Estrella Roja. Elena Condis.
El Barça se meterá por primera vez entre los 8 mejores de la Champions en esta nueva edición. Si gana hoy en Belgrado el rival, el más asequible, el Estrella Roja tiene 0 puntos. Flick solo tiene la duda de si darle la primera titularidad a De Jong. En defensa volverá Koundé, que descansó en el derbi. El Barça no tendrá el apoyo en la grada del estadio Rajko Mitic, que se va a llenar, conocido popularmente como el pequeño Maracaná, porque la UEFA ha impedido el desplazamiento de aficionados blaugrana por un lema nazi que se vio en Mónaco.
Gracias, Elena. El Atlético de Madrid, que sí que necesita ganar, parte ahora mismo en la tabla de puestos de eliminación directa. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid se mide esta noche en el Parque de los Príncipes al PSG en busca de puntos que le aupen un poco más en la clasificación de esta nueva Champions. El Cholo no va a poder contar con casi toda su defensa. Están lesionados Lenormand, Azpilicueta, sancionado Jiménez, y va a tener que improvisar de nuevo una fórmula de defensiva. Julián Álvarez y Griezmann, parece sí, serán la pareja del ataque.
Gracias, Antonio. A las 8:30, tiempo de juego para finiquitar esta cuarta jornada de la Liga de Campeones, que recuerdo anoche nos dejó las derrotas de Real Madrid y Girona.
Es la última hora en Herrera, en COPE. Seguimos.
Bueno. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
El prever un otoño caliente, pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole superfamiliar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para el oído.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada, no me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria, que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
La fruta que se lleva es sensacional. 100% Libis, 100% sabor.
Tu frutí.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el encuentro El papel de la empresa en el desarrollo de Canarias. Será el próximo 12 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y participa. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o llamando al 928-2340-64. Jornada cofinanciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
Vuelve la Feria del Sureste. Agricultura, ganadería, artesanía y gastronomía junto al comercio y la cultura local. 8, 9 y 10 de noviembre en la zona peatonal de la Avenida de Canarias, vecindario. Organiza Mancomunidad del Sureste, Ayuntamientos de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Vacúnate contra la gripe y el COVID. Si perteneces a un grupo de riesgo, pide cita en tu centro de salud. Para cuidar, antes cuídate tú. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Quedan días de verano.
Ya se lo habíamos dicho, seguimos pendiente de la World Travel Market, de esa feria de turismo, y a esta hora saludamos a nuestro compañero Daniel Pinelo, que tiene a nuestra siguiente invitada. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carla? Buenos días. Sí, dice Maral que no quedan días de verano. En Londres, desde luego que no, pero de eso se trata, de estar aquí convenciendo de que en Canarias tenemos verano todo el año y en destinos tan icónicos y tan referentes para el turismo canario como es Maspalomas, Bartolomé Tirajana, Yilenia Vega, su concejala de turismo. ¿Qué tal, Yilenia?
Parece que tenemos algún tipo de problemas con la conexión. Vamos a ver si podemos...
Carla, no sé si me escuchas.
Sí, ahora mismo les escucho. Nos comentaba.
Vale. Sí, que les decía la concejala de turismo de San Bartolomé de Tirajana, Yilenia Vega, que al turista británico lo que hay que convencerle es que se vaya corriendo para Maspalomas, porque con este clima la verdad que lo que hay que hacer es salir.
Yo creo que es muy fácil convencerlos, sí, ¿no? Porque con la neblina que nos levantamos hoy es muy fácil. Solo ponerle una imagen fugaz de la duna de Maspalomas a de cualquiera de nuestras playas. Los convencemos muy muy fácilmente.
¿Cómo está yendo esta feria, concejala?
Pues muy bien, pues al final el ambiente es muy bueno, muy positivo. Sabemos que el turismo está yendo muy bien, a pesar de todas las problemáticas internas, vamos a llamarlas internas a nivel nuestro, comunidad autónoma, pero muy bien. Gracias a Dios los números pues nos acompañan en cuestión de llegada de turistas, sobre todo el británico, que al final se espera que terminemos el año con más de 1 millón de visitantes británicos, así que muy bien.
Carla. Ilenia, buenos días. Le quería preguntar, el mercado británico, yo lo has puesto, es muy importante para su municipio. ¿Qué datos maneja?
Pues mira, el turista británico, pues al final, lo que te comentaba, estamos esperando que terminen, finalicemos el año con más de 1 millón visitantes británicos. Y además, Palomas, pues imagínate, pues estamos hablando del municipio principal turísticamente hablando. Todos los que llegan por nuestro aeropuerto, pues más del 60% de esa llegada pues viene a Maspalomas.
Algo están haciendo bien en ese municipio, ¿no?
Pues yo creo que sí, a pesar de que todavía nos queda muchísimo trabajo por hacer, sobre todo en cuestión de rehabilitación, pues eso, de infraestructuras turísticas, que tenemos que cambiar un poquito esa imagen que estamos dando a nuestros visitantes. Pero bueno, estamos en una labor que no es cuestión de días ni de pocos años, sino en cuestión de una planificación de medio a largo plazo, que esperemos que poco a poco lo veamos en realidad.
Ilenia, ¿ha notado ustedes afección por la manifestación en contra del turismo que vimos, pues, hace ya un mes prácticamente en las zonas turísticas?
Pues si te soy sincera, lo primero que hice cuando se hizo la manifestación fue hablar con las oficinas de información turística, que son los primeros que tienen esa llegada de turistas que vienen a informarse, a pedir información sobre todo lo relativo al destino. Lo primero que hice fue preguntarle si habían llegado algún tipo de queja, algún tipo de información que necesitaran nuestros visitantes, y la verdad que no hubo ningún tipo de consulta. Creo que todos eran conocedores de lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que reivindica? Bueno, creo que no quedaba muy claro el mensaje, sí. Porque al final ellos veían insultos y poco menos que diciéndole que se fueron para su casa, pero creo que lo vieron algo relativamente normal. También es verdad que en San Bartolomé de Tirajana, Maspalomas, fue en la zona turística, pero no tuvo mayor altercado, fue bastante rápida y no tuvo esa convocatoria como se esperaba.
El mercado británico, mercado muy importante, apuntaba de que más del 60% pues acude a su municipio. ¿Qué es lo que buscas cuando van a su municipio, a San Bartolomé de Tirajana?
Pues mira, la principal razón que para visitar nuestro municipio, pues buscan playa, relax, vacaciones. Al fin y al cabo lo que vienen es a descansar, y sobre todo lo que priorizan es una zona segura, que también es uno de los puntos que más nos destacan a nuestros visitantes, y por eso repiten tanto. También tenemos un porcentaje de repetidores muy, muy alto, que yo creo que eso es lo que nos diferencia de otros destinos.
Carnaval ya del próximo año, tienen por aquí a algunos drags pasando por el turismo, por el pabellón, como suele ser habitual en otras ferias. Que imagino que más de un turista y, bueno, agente comercial se quedará ahí un poco sorprendido, ¿no?
Discretos no son. Yo creo que ver un drag siempre se te van los ojos, así que esa era la misión, que captara la mirada, sobre todo que vieran la banda, que venían de Maspalomas.
Sí, claro.
Y después ya, pues, lo típico, preguntan y ellos dan toda la información de por qué están aquí y qué son, al fin y al cabo. Pues sí, presentamos el cartel. Por primera vez desde la Concejalía de Festejos tenemos claro que el carnaval es 100% participativo, es del pueblo. Entonces, de la temática hasta el cartel ha sido elegido por los vecinos, por turistas también, porque ha sido a nivel internacional. Así que todo el mundo que ha querido ha podido votar desde la temática al cartel que nos va a representar en el 2025.
Ilenia, ¿han notado ustedes también a los británicos que gasten más en el destino?
Sí, ha aumentado, pues, lo que tenemos todos en las estadísticas. La media es unos 1.400 euros y ha crecido a años anteriores un 7%, así que muy bien. La idea es esa, que con la misma llegada de turistas, a lo mejor, pues incrementando el gasto por persona en el destino. Y sobre todo que se vea.
Claro, han presentado ese carnaval, pero ¿qué les espera para la jornada de hoy, aparte de esas reuniones? Que entiendo que es para aumentar esas plazas con el mercado británico.
Sí, aparte de las reuniones, presentaciones y entrevistas, pues tenemos ahora también la presentación del cartel del Show Festival, que también es un evento importante en Maspalomas, que también es en el mes de julio. Uh-huh. Y pues nada, vamos, aquí no paramos ninguno, estamos todos corriendo para acá, para allá, pero bueno, de eso se trata. Son 3 días intensos en los que donde más lejos lleguemos, pues mejor va a ser para el destino.
Sobre todo presentar pues otras acciones, ¿no? No solo el sol, el relax que hablaba, esa playa maravillosa que tienen en su municipio, sobre todo, sino también ofrecerles otras actividades complementarias, ¿no? De ocio, sobre todo.
Sí, por supuesto. Intentamos tener una programación de ocio durante todo el año para que sea más atractivo también el destino, no solo el sol y playa, como bien comenta. También tenemos otras cosas, tenemos cultura, tenemos gastronomía y sobre todo esa tranquilidad y seguridad que pueden disfrutar todo quien quiera venir a visitar Maspalomas.
Y ese sol, ese clima que tenemos, que no se nos olvida.
Sí, por supuesto. Este es nuestro seguro de garantía que tenemos aquí en... Bueno, aquí no, en Maspalomas.
Está saliendo ahora las dunas en la pedazo de pantalla que tenemos aquí de Turismo de Canarias, que uno lo ve y dice, claro, que me voy corriendo.
Uno sí. No lo disfruta y no lo saborea cuando vives al lado, exacto. Pero cuando estás fuera dice, madre mía, pero sí, es que tenemos lo mejorcito.
Desde luego.
Que por cierto, concejala, también preguntarle esas dunas que hay que seguir conservando, ¿no? Quizás también hay que insistir, o se está insistiendo, ya que están en esa feria, también de los cuidados que debemos tener cuando acudimos a estos espacios naturales.
Sí, por supuesto, es nuestra joya, así que hay que curarla, hay que cuidarla como se merece. Yo sé que el Cabildo está haciendo muchísimas acciones para el mantenimiento y el cuidado de la reserva natural, y ya no solo parte de las administraciones, sino también cada uno de manera independiente, tanto los visitantes como los turistas y los residentes, pues intentar cuidar esa joya natural que tenemos.
Dilenia Vega, concejala de Turismo de San Bartolomé Tirajana, un placer y espero que le vaya todo muy bien. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero es reciente.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1:00.
Y están pasando más cosas.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Oye, Robert Lewandowski, para Diña tira gol.
¡Chuta, qué golazo! Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Hoy es miércoles, tenemos esta tertulia RPT y saludamos a los componentes. Iván González, del Pacto Vecinal, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carla.
Marcos Hurtado, de Rebollas Avanza, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y Domingo Santana, de Pacto Vecinal y también de la Asociación de Vecinos Pamochamoso Arenales, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todas y a todos.
La verdad que tenemos que empezar, ya lo saben, en un escenario completamente distinto por esas obras. Bastante acogedor, me han dicho aquí, pero la verdad que bueno, nos vemos bien las caras y estamos aquí todos juntos. Me gustaría comenzar hablando pues de esas tres causas abiertas que tiene el Ayuntamiento, con la Sociedad de Promoción, también Balca, con el tema de urbanismo, y con las guaguas. No sé quién quiere empezar a hablar sobre este asunto. ¿Quién se atreve? Marcos, yo creo que es el elegido.
Por protagonismo y caso Balca, creo que me toca.
Reolla.
Saben que Reolla fue quien inició este proceso con los terrenos de Tamar Aceite y esto ha degenerado en caso Balca, que se ha dividido en tres. Bueno, el juez está pidiendo que se divida en dos, en distintas causas, tanto la parte de urbanismo como la parte de medio ambiente. Sobre eso no puedo decir mucho porque todavía estamos la asociación esperando la respuesta del juez para personarnos, o sea, hemos presentado el escrito y claro, lo que es, nos hemos enterado es por los medios. Creo que el caso Balca va a ser más Balca aún más si cabe. Creo que se esperan cositas y vamos, creo que hay más escondidas.
¿Ustedes se van a personar?
Sí, seguramente, vamos, seguro si el juez lo autoriza. Sobre todo porque nos interesa conocer, como hemos dicho siempre, otros proyectos donde están los implicados.
No sé qué opinión les merece al resto que están en la mesa. No sé si quieren hablar sobre algún caso, en este caso Domingo.
Sí, vamos a ver, el tema de la impunidad en la administración del Ayuntamiento ha sido de siempre total impunidad, total en estos temas. Y un ocultismo y un parchear las cosas porque además no se sienten preparados para llevar temas de calado. O sea, cuando el ayuntamiento pone la metroguagua, ese calado, yo me imagino que pudiera haber sido aquí un tranvía. Entonces hubiese sido la debacle. Porque si para una metro guagua simplemente hay que reasfaltar unas calles y darle un uso a unas calles, hemos estado y vamos a estar siguiendo hasta el año 2030, cuando haya que levantar para poner raíles, para poner todo eso con un tranvía, vamos a ver, esto hubiese sido ya el acabose. Pero conforme a eso tenemos también temas que son muy simples, muy sencillos. El tema del Guiniguada, el proyecto de Guiniguada, ¿cuántos años nos llevamos con ese proyecto para arriba, para abajo, para allá? Cuando ahora se han dedicado 120.000 euros simplemente a poner proyectos sobre la mesa, que todavía no son definitivos. Y así sucesivamente con muchísimos temas en el ayuntamiento. No están o no estamos, porque yo me considero parte de esta ciudad, no estamos preparados para gestionar ni siquiera las cosas mínimas. Yo me imagino cosas de gran calado. Imposible.
Sí, Iván, con la escopeta cargada,
decir. No, sí, es verdad que a lo mejor por la relación que tengo con el carnaval, bastante estrecha, pues la verdad que lo de Sociedad de Promoción, más que un caso, es un expolio. Es un expolio. O sea, estamos viendo y asistiendo, como muy bien también explicaba Marco, dentro de ese secreto de sumario y que nos vamos enterando como a cuenta gota o nos van dando la información que un poquitito nos puede ir dar juego y podemos ir enterándonos de manera partidista y demás. Pero sí es verdad que el uso, el abuso de un procedimiento a dedo y te lo doy y a ti y ahora a mí y ahora no sé cuánto. La semana pasada lanzaba yo aquí una pregunta porque el señor Josué Quevedo, sin concurso previo, le han asignado un contrato por valor con IJIGA incluido de más de 99.000 euros para ser el director artístico de las Navidades en Las Palmas de Gran Canaria. Yo por mi parte, si esto fuese real, esta información que me llega, que yo contrasto, que está en la página de transparencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, yo me llevaría una gran decepción por parte del señor José Quevedo. Me llevaría una gran decepción. Pero que volvemos a lo mismo, también íbamos a hablar de guagua. O sea, guagua es tres cuartos de lo mismo. Insisto, por más tertulias que participamos, por más y demás, mi pareja que desde aquí, como no, vale, todo este rollo, le digo, es que ella me comenta, Iván, es que ya aburre. Ya aburre, Domingo lo acaba de poner claro, es impunidad, es que por más que intentas y poner encima de la mesa, al final acabamos hablando siempre de lo mismo, como si no ocurriera absolutamente nada, esperando un tiempo futuro a ver cómo demonio
sale. ¿Sabes la sensación que tengo yo sobre estos casos que están ocurriendo? Que entre las propias instituciones se están cubriendo hasta el momento que estalla la bomba. Cuando estalla la bomba vienen las culpabilidades, o sea, el yo no sabía nada. Y eso es algo, esa impunidad, como mismo decía, que es en todas las instituciones públicas, se sienten impunes a todo frente a la sociedad. Y es lo que, porque claro, a nosotros llevarlos a la justicia nos cuesta un dinero, a los que mandan no. A los que mandan les cuesta el dinero nuestro también. Entonces, esa es la impunidad con la que encuentran. Yo creo que sería muy conveniente plantearse si esos que cometen esas cosas deberían, con su propio patrimonio, abarcar todo lo que hacen. Porque no es justo. No es justo que por una cosa que tú hagas mal, a sabiendas que la estás haciendo mal, al final tengamos que pagar un proceso judicial todos los de la capital. Entonces, no lo entiendo.
Al final lo que se trata es que hay que pasar por este proceso y hay que ver a ver qué es lo que pasa realmente, ¿no? Y si hay que pasar por esto, pues bueno, al final es una manera de que se sepa la verdad, ¿no? Que al final es lo que reclaman muchos de los ciudadanos, que claro, obviamente que no se llegue a estos extremos, pero una vez aquí, pues hay que insistir en que la justicia al final es la que tiene que dar o no la razón.
Sí, pero ya no vale que se sepa la verdad. Ya no vale. Ya hasta ahora sí no valía. Pues mira, ha sido culpabilizado, está en la cárcel y tal cual. Pero claro, ya ahora necesitamos que todos esos desaguisados, todos esos desfalcos, todos esos maletines o todo lo que sea, se devuelva al pueblo, se nos retorne de una forma efectiva y no el ayuntamiento.
Exactamente.
Y no el ayuntamiento, porque al final volvemos a pagar lo mismo que hemos pagado previamente. La tiene que pagar la persona que ha sido culpabilizada con su presupuesto, con sus bienes o con su pecunio, como quiera que sea. Pero ya no nos vale eso. Yo siempre he abogado por el tema de la alternancia política. La alternancia política ha sido siempre saludable. Pero cuando era a lo mejor una política saludable, ya hoy la política está enferma. Está además tocada y con ramificaciones terminales, ¿eh?
Lo estamos viendo en, según lo que exponen, en casos como la Dana de Valencia, ¿no? Sí. Que es tremendo a lo que hemos llegado en esta catástrofe, cómo se echan las culpas unos a otros y al final no es lo que necesita el pueblo, ¿no? Que aquí
no
estamos.
Es momento, es que no es momento para eso. Creo que es el momento de solucionar. Ahora mismo lo estábamos hablando fuera, aunque tengamos distintas opiniones, porque las podemos tener en la forma en que llegue.
Somos personas y humanos.
Ya habrá tiempo de hablarlo. Ahora hay que solucionar. Ya tengo mi opinión y no la quiero decir así, pero para mí, la ayuda, para mí, la digo, ha llegado un poco tarde, ¿vale? Sea por la mala organización que fuera, si hubiese la culpa, que ya eso se mirará después, lo que está en cuestión, y es lo que me sorprende a mí, que 3 días después todavía hubiese gente sin agua y sin comida. No sé, si eso hubiese pasado en países subdesarrollados, quizás me lo creo más.
¿Y aquí? ¿Qué podría pasar si pasara algo
de calibre? Yo simplemente quiero hacer una puntualización con el tema de Valencia. El tema de Valencia ha sido de una magnitud total, una magnitud total que todavía hoy con todos los medios, estábamos hablando antes, que he leído en la prensa, de 7.000 personas de la UME, 5.000 efectivos de la Policía Nacional, 2.000 efectivos de la Guardia Civil, más una cantidad de voluntarios que son incontables. Todavía a día de hoy en el centro de poblaciones hay gente que no puede salir de sus casas, pero por la imposibilidad de tanto coche amasijo de hierro, y eso yo eso no quiero ni puedo culpabilizar a nadie, porque eso es un hecho de la naturaleza, y eso la gente va haciendo lo que puede. Vale, yo tengo esa gran impresión y me gustaría seguir conservándola, porque todavía creo que haya gente buena en este mundo. Vale, pero aún y así, tú dices de que pase en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria en concreto.
En Las Palmas de Gran Canaria en concreto, ya que les tenemos a ustedes representantes de municipales,
por así decirlo. En concreto, mi barrio sería La Porra. Ahí. Mi barrio desaparecería.
Yo creo que, como estoy en Cuesta, sigo con el agua por Cuesta.
A lo mejor te salvas, ¿eh?
Pero mira, las alcantarillas, como están tan limpias y tragan tanto, porque te invito a pasear por las reollas para que veas lo llenita de basura que están las alcantarillas, no me imagino que eso recoja agua. O sea, ¿ves? Tengo la lancha preparada para llegar a los arenales.
Arenales, no te preocupes. Pero... Bueno,
se junta con el mar, ¿no? Claro. Se junta con el mar.
Pero Marco, no te preocupes. Te pone los edificios de la reposición de las reollas, te las pone en primera línea de mar.
Mira, caramba.
Tendrías vistas al mar, eso
pues
está claro.
Esto sí sería un buen valor.
Hablando en serio, a ver. Alguien se haría con casa para alquilarla. Eso estaría claro.
Ya pasaría de VPO a 200.000 euros. Ya es diferente.
Pero mira, más allá de eso, y hablando en serio, ayer hablaba con una experta de la pelo y tal con el tema, y nos hacía un símil. Uh-huh. Tú imagínate que en el inicio del Barranco de la Ballena, cayera en una hora la cantidad de agua que tiene la Bahía del Confital, la Bahía de las Canteras, y la bahía de la playa de lo que es la Alcaravanera, en una hora cayera así, de remplón. Eso, y aún así se quedaría corta. Yo, más allá de esto, desde aquí, lo primero es el más absoluto de los abrazos hacia los voluntarios.
Y la población.
La población afectada que se ha visto abandonada. Y desde aquí ya hago una previsión a la semana que viene, porque ya esta semana más o menos ya está tal, ya se irá arreglando. El asco tan profundo que vamos a sentir la semana que viene, políticamente hablando. Ya cuando un presidente ya aprovecha la situación para meter los presupuestos generales del Estado, que no los logra sacar adelante, con más de 200 personas fallecidas, más de 2.000 personas desaparecidas, y vincula los presupuestos, ya es para sentir un asco, pero un asco interno que brote por todos los poros de la piel de todos y cada uno de los ciudadanos.
Puro chantaje.
Es increíble, increíble. La semana que viene viviremos episodios, políticamente hablando, que serán de... Entiendo perfectamente que la población nos alejemos de la clase política.
Yo quiero disentir un poco con el tono que estamos tomando, porque estamos haciendo un poco apología para que la gente se subleve todavía más. Incluso las personas que están ya con un poco de rencor en eso. Yo quiero ver la parte positiva de esto. 10.600 millones de euros para la reposición de Valencia. Eso tiene mucho que decir, y si se encima es desde ya, que no es el efecto que pasó en La Palma, porque en La Palma hubo muchas promesas, y todavía hay mucha gente viviendo en contenedores y en hoteles. Si eso en Valencia se salta, pues bienvenido sea esa política.
Cuando vea el dinero ingresado en las cuentas de los afectados.
No.
Cuando vamos vea a ver, que se empieza a trabajar. Si no, será otra Palma, otro Lorca, otro...
A ver, es que las cosas tienen un tiempo. Y el tiempo es, por ejemplo, yo, afectado, tengo que solicitar y tengo que demostrar que soy afectado. No puedo ir por allí y poner la mano. Mire, deme, porque yo, mi casa se la llevo. Bueno, ¿y usted dónde vive? A ver, ¿usted dónde está empadronado? ¿Cuál es su NIF? Ah, pero encima me van a exigir todo eso. A ver, señor, yo
pero
no le puedo dar...
Eso se ha pasado en La Palma, ha pasado en Lorca.
Pero es que eso es la lógica natural de las cosas. No vamos a ser nosotros más papistas que el Papa y decir, a ver, ponga la mano, ¿usted cuánto quiere? 200.000 euros. ¿Y usted qué tenía? Hombre, yo tenía una chabola allí, pero usted está empadronado. ¿Aquello era ese terreno suyo? Sí, no... A ver, señores, lógica,
está clarísimo, Domingo.
Sentido común.
Las grandes inundaciones que hubieron en los años 80 y pico, por desgracia vivía en una zona, mi madre, bueno, éramos personas pobres y vivíamos en las chabolas de Martí Freire. Y claro, sufrimos esas inundaciones donde el agua nos caía, pues de toda la montaña alta. Pero les puedo asegurar, y eran los años 80, mucho niño, pero la ayuda llegó 10 minutos después. O sea, a mí eso me leccionó de que cuando se quiere ayudar, se ayuda.
Sí.
O sea, a mí que me pueden disfrazar de lo que sea, pero nosotros en la misma noche ya estábamos en un colegio durmiendo todo el mundo, y yo no me acuerdo, yo era un niño, pero claro, recuerdo perfectamente cómo nos venían las columnas de agua y el barro nos llegó a, bueno, metro y medio, dos metros. El alcalde era aquel que nos llevó el agua, ya no me acuerdo.
Rodríguez Doreste.
Exactamente.
Entonces, estamos hablando de otro tiempo mejor.
En todo lo que sufrió, supo gestionar. Entonces, que años después ocurra estas cosas, como digo, y no esté, y hay mejores medios, no lo entiendo, no me cabe en la cabeza.
A ver, yo quiero poner una puntualización también en este tema. En los años 80, la gente iba de cara, iba de frente por la vida. Si no me corresponde...
Había menos población.
Había menos población. Y si no me corresponde, no lo quiero. Hoy en día, la picaresca está a todos los niveles. A nivel político, vamos, ni te cuento. Vale. Pero a nivel personal de la gente, si yo puedo hacerme con una ayuda del Estado, sin dar un golpe y sin dar un palo al agua, y encima una ayuda de esa calibre, voy a ir a presentar.
¿Y quién ha educado a la población a eso?
No, bueno. Pero,
perdona, ¿eh?
Sí, pero eso ya...
¡Fuerte el aplauso!
Perdona, yo esa opinión soy de eso. O sea, si tú educas a que tienes paguita, yo no trabajo.
Efectivamente. Somos un país subvencionado. Somos un país de subvenciones para todo.
Quizás lo que hay que poner el foco es en la prevención y sobre todo en la limpieza, ¿no? Que esto llevamos tiempo hablándolo. La verdad, no hay día que no lo hablemos aquí en la radio, pero sí que hace falta esa alcantarillado, limpiarlo, nuestros barrancos también. Y sobre todo también educar a la población, porque, a ver, también no vamos a echar la culpa a la
Carla,
clase política.
Educar, ¿sí? Y sancionar.
Eso por supuesto, y entonces también hay que educarlos de esa manera, ya con sanciones, o ya veremos cómo lo hacemos, para que limpien lo suyo, lo que, por ejemplo, no es posible que vayamos a un barranco y veamos una lavadora. Y mira que nos han dicho, hay tantos puntos limpios, hay tantos tal, ¿por qué sigue pasando? Es que es decir... No se entiende, ¿no? Quizás la prevención está en eso.
Oye, que yo me acuesto por la noche y por la mañana me encuentro un mueble en la basura. O sea, que eso es pan nuestro de cada
pero
día.
Pero es todos los días,
los barrios, todos los días. Sí.
Yo no sé qué
opino
más
de
se debe hacer,
debería haber un... Yo siempre lo dije, incluso cuando estaba en las juntas de distrito, que aparte de educar, debería... nosotros aprendemos a base de miedo. Y si le temes a una multa, seguro que no lo haces.
Está clarísimo. Es más, en la reunión de la semana pasada con el Comité de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que mañana tenemos la reunión con el Comité de Recogida de Residuos de Las Palmas de Gran Canaria, si logramos tenerla, porque nos la han prohibido. Esa es otra. Mañana ya te contaremos.
Ya,
porque así ya verás cómo va esa peli. Nos comentaban los propios trabajadores municipales que tenían una media de 90 días, si mal no recuerdo. 90 días en recogida a domicilio.
Efectivamente.
90 días.
Si llama.
90 días.
Y después... ¿Y ha probado a llamar? Porque yo la verdad que
sí,
no he probado
una
a
vez, una vez llama. Una vez llama. Pero es que, más allá de eso, tuvimos una reunión también en Pacto Vecinal, en nuestra sede en la feria, y nos comentaba alguien que está adentro, no vamos a nombrar tampoco, que a ti te pillan dejando en las afueras del punto limpio del Batán, creo que ponía ese ejemplo, ¿no? Ponía un televisor y pasó una patrulla, sancionó, pero la tele se quedó allí. Haciendo un efecto llamada.
Claro.
Un efecto llamada para que alguien más fuera a ver si te pillaba, Pero al final no hay esa parte didáctica, esa parte de educativa de decir, mire, es que usted esto no lo puede hacer. Es más, nos comentaba que inclusive había un chaval, sin techo, esto es sintechismo, este nuevo rollo de la señora Daria, sintechismo.
Sin hogarismo. ¿Vale?
Sin cocinismo, de verdad.
Por cierto,
mentira. No vayas en contra de los datos oficiales.
Lo
estás diciendo tú bajo tu responsabilidad.
Yo hablo de lo que
te cortan el micro, no digas nada.
Vale.
Entonces, a lo que voy, nos comentaba que inclusive este chico tenía la llave del punto limpio. Tenía la llave por si alguien venía, le daba 20 pavitos, lo dejaba.
Yo voy a dar más datos. En el Barranco Seco, o sea, ahí en Barranco Seco, el chico está regando las plantas dentro de eso. Lo he visto yo he ido al punto limpio a tirar mis enseres y lo he visto regando las plantas dentro del punto limpio. O sea que...
Es que es lo que te digo, que despropósito, ¿quién vigila? ¿Quién? Es que no hay nadie al volante, es que no hay nadie, es que de verdad está conduciendo...
Oye, la verdad, en el papel queda bonito.
¿Eh? Yo la verdad que cuando he ido al punto limpio sí que lo veo bastante ordenado, bueno, ha estado en el del Cebada, todo hay que decirlo, y lo he visto pues bastante ordenado, hay una segurita, una persona que te indica dónde tirar las cosas, y la verdad que me impresiona,
nos tenemos
¿no?
que dar más paseos por la isleta tú y yo.
Sí, ¿verdad? me impresiona porque la verdad que yo venía un poco que no sabía dónde tirar cada cosa, y la verdad que ahí pues sí que luego ves a gente pues que le interesa el material y que obviamente pues luego venden cables o chatarra, pero que bueno, que eso es bajo la responsabilidad de cada uno, pero me es una pena que los puntos limpios pues no se fomenten, porque al final hay un gran despliegue ahí.
¿Ustedes se acuerdan que antes teníamos hasta pegatinas en los contenedores con números de teléfono? Yo eso ya no lo veo. No, o sea, era la parte que era educativa, que donde decían los números para recordárselo a la gente, para... Yo no sé si funcionaba o no.
Se ha visto que no, porque vamos a ver, si estamos hablando de 90 días...
un mueble no lo vas a guardar.
Tú te compras un salón para tu casa, vamos a ser prácticos, te compras un salón para tu casa porque el otro se te rompió, lo que sea. ¿Qué haces? Tienes dos salones durante 90 días en tu casa, ¿y qué haces? Saltas por encima de uno para sentarte en el otro. Señores, vamos a ser prácticos. Busca la forma de quitártelo. No tengo furgones. A ver, ¿dónde llevo yo un sofá de 3 metros y medio a un punto limpio? Señor, yo entiendo, entiendo la persona que tiene eso, pero no entiendo que coja, lo baja a la calle y lo deja ahí.
No, eso no te recibo.
Entiendo que también puede coger un transporte. Hay un servicio municipal de transportes públicos, hombre, pagado. Se puede alquilar un coche o un furgón por horas, también, claro. Que tú puedes decir, oye, me vale 25, 30, 30, pero, 2 horas en llevar, que no se tarda más, 2 horas en llevar un sofá a un punto limpio.
Y si
limpio.
No, también la otra. Si te compras el mueble, contratas la recogida.
También, que mira, todas las casas hoy en día lo están haciendo.
Soluciones lo que no se puede es no hacer nada.
Exactamente.
No. Y si, por ejemplo, les dirían a las asociaciones, luego le dirían la posibilidad de que ese furgón pues se lo da el propio ayuntamiento para poder hacer ese reparto, ustedes
no, se coordinarían. Más sobre los presupuestos, no.
Se coordinarían, no.
Más gastos sobre los presupuestos.
voy a coger el lápiz y voy
no,
a...
No, a lo que voy es que ese furgón, o sea, que estuviese alguien disponible y le dijera, pues, imagínese, esta fecha del mes, pues van a su municipio, o a su barrio, mejor dicho.
Eso es lo que existe.
Yo me compro el mueble.
Y tarda 90 días,
eso,
¿no?
Es lo que existe ya. Existen los
me parece un chiste ese también.
Me voy a marcar un Guillermo Robaina, que desde aquí saludamos, que se le echa de menos.
Por cierto, sí.
Me voy a marcar un Guillermo Robaina, voy a coger lápiz y voy a poner, queridos Reyes Magos.
Perdónalo, que ya estamos muy quemados. Ya
me imagino.
Ya vemos ya que...
Yo era a preguntar en plan qué es lo que quieren o qué es lo que se podría hacer para mejorar esto.
Mejorar esto es simplemente dar más servicio en la recogida.
Es que hay dinero.
Más servicio en recogida. Lo que pasa también es que el contrato está caducado. El contrato está caducado y están como pollo sin cabeza parcheando temas y haciendo, mira, que aquí se quejó el barrio de Reolla o Arenales, pues vamos a darle una limpieza integral.
Venga,
le damos una limpieza integral y estamos 3 meses sin aparecer por allí.
Y el post maravilloso en redes sociales.
No, y además, oye, nos lo mandan con fotos y demás, baldeo, limpieza, tal, y nos lo mandan por WhatsApp.
Tenemos, por ejemplo, en mi barrio, 2.500 familias, 2 barrenderos. O sea, me parece demasiado poco para el diario, digo, y qué te da tiempo de hacer. Claro, por eso después necesitas las limpiezas generales.
Tienes
dos barrenderos para toda esa parte, que también hablas de la parte de Miller y dices tú, pero es que no te da tiempo.
Eres un privilegiado. Eres un privilegiado porque hay barrios de la el extrarradio que tienen un servicio a la semana, una persona que va un día a la semana para todo el barrio, que a lo mejor limpia 4 calles y esas 4 calles están Hasta dentro de 4 semanas.
Ah, pero eso es lo que te digo. Pero
no, pero no, tú tienes ellos... 2 fijos.
Sí, pero es que
esos dos fijos, mira,
pa uno, pa...
privilegio.
Fijo, claro, privilegio. Vamos a ver que es
privilegio una... total.
Privilegiado.
Y luego hay, y luego hay una manzana que tú di sí, las reseñas. Tú.
Mira, la reseña que nos daba Marco precisamente y nos daba César la semana pasada es que entre la Minilla, Juan 23 y Santa Catalina, ese triángulo, hay 4 barrenderos municipales.
Cuatro.
Pero, insisto, si el plan de higiene urbana, que no es urbana, es de imagen, el plan de higiene urbana, lo que trata es que te cojo a esos 4, te los llevo para otro lado, te los traigo, te los subo, te los bajo y ahora, pum, previa foto. Y previa no, post-foto, post maravillosa.
Yo no sé cómo la hacemos, pero siempre acabamos hablando de limpieza.
De limpieza porque
es lo que más necesito.
Iván González, del Pacto Vecinal, Marcos Hurtado, Rebollas Avanza y Domingo Santana, de Pacto Vecinal y también de la Asociación de Vecinos PA Mocha Mozarenales. Muchísimas gracias una vez más por atendernos. Se nos ha hecho cortísimo, ya no, lo sé. Hemos dejado cositas en el tintero.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Muchas gracias una vez más y un placer estar contar con ustedes.
Fíjate, no se ha echado de menos a Javier Benítez.
No, mira, por
no lo diga muy alto, no lo diga muy alto.
Que nos está escuchando.
Le está escuchando, le está escuchando.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Apenas unos minutos para llegar ya a las 12 de la mañana, pero no nos queremos olvidar ni queremos dejar de hablar de la historia de Gran Canaria. Saludamos a nuestra historiadora, Luis Cabrera. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carla. Muy bien, con ganas de hablar de este tema tan interesante.
Sí, la verdad que hoy nos traes un tema apasionante. Se trata de un motín. Cuéntanos.
Efectivamente, tenemos que retroceder a principios del siglo XVIII, concretamente a 1718, cuando en Agüímez se produjo una insurrección popular que conocemos como el motín de Agüímez.
¿Y qué ocurrió en ese motín de Agüímez?
Pues bien, para poner en contexto a nuestros oyentes, hay que tener en cuenta que los vecinos de Agüímez trabajaban una tierra cercana a la costa que era poco productiva por sus condiciones, era muy seca, mientras que las medianías eran señoríos, eran como pequeños minifundios, algunos latifundios que estaban en propiedad de los señores, mientras que en la cumbre esos terrenos eran propiedad del rey, pero podían ser explotados por los campesinos. Eran unos terrenos que estaban un poco dejados de lado. Entonces los vecinos de Agüime consiguieron aumentar la fertilidad de estas tierras de cumbre, y esto no iba a pasar desapercibido para un capitán que era conocido como Francisco de Moreto, que fue quien causó este motín, porque por medio de sus triquiñuelas se hizo con estos terrenos, puesto que amañó una subasta. Él tenía algunos contactos en la Real Audiencia de Las Palmas y se hizo con un buen terreno, lo que...
Claro,
lo
me imagino que la población estaba bastante enfadada y quería recuperar lo que consideraban suyo, ¿no?
Efectivamente, ellos habían trabajado mucho en esas tierras, puesto que tenían el usufructo, podían hacerlo, claro. Y se las arrebataron de mala manera. Uh-huh. Entonces, en la zona de Agüime, comenzaron a rebelarse, incluso tuvieron apoyo de otros pueblos de la zona, de Santa Lucía, Temisa, uh-huh, entre otros, y algunos de estos vecinos fueron condenados, pero los vecinos siguieron luchando para apoyar a estas personas y consiguieron finalmente que fueran indultados, salieron, sí, de prisión, y también estas tierras finalmente fueron entregadas a los vecinos.
Por lo tanto, no duró mucho este motín.
No, el motín no duró mucho, y curiosamente, una de las localidades más pobladas de Gran Canaria, sí, que es Vecindario, uh-huh, se llama de esta forma, como curiosidad, porque estas tierras fueron entregadas finalmente a los vecinos, de ahí que se llame Vecindario.
Seguramente muchas personas no lo sabían, y gracias a estas historias, conocemos aún más. ¿Algo más que añadir de este motín?
Pues poco más, la verdad, sentó un precedente y fue una lucha social de las más destacadas que se produjeron en la Edad Moderna en Gran Canaria, de lo que están muy orgullosos a día de hoy en Agüímez, pero se desconoce en otras zonas de la isla.
Pero aquí estamos como cada miércoles para contarles pues estas historietas que al fin y al cabo pues también forman parte de nuestra idiosincrasia. Luis Cabrera, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por contarnos esta historia tan curiosa de Vecindario.
Muchas gracias a ustedes, como siempre, por dar visibilidad a nuestra historia. Un placer.
Que tenga buen día.
Igualmente.
Pues apenas quedan unos minutos, como bien apuntábamos, para llegar a las 12 de la mañana. Hoy hemos hablado no solo de turismo en la World Travel Market, sino también querido conocer de primera mano cómo están trabajando allí en los bomberos del consorcio de Gran Canaria en Valencia, concretamente en Massanassa. Y además, también hemos tenido esta tertulia de barrios para acercarnos mucho más a la población, a la gente de los barrios de Las Palmas de Gran Canaria, y para conocer pues cuáles son esas dificultades que se encuentran. Sin más dilación, y con esta canción que nos ha dejado el técnico que nos ha ido acompañando y ayudando a que este programa salga adelante, Víctor Cabrera, con la canción de Air, Wind and Fire, aire, viento y fuego, les dejamos y llegamos ya al boletín nacional a partir de las 12, donde van a poder escuchar pues todas las noticias, y también luego también puedan poder escuchar en Mediodía en COPE a Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Así que ya saben, manténganse conectados con nosotros. Hasta mañana.